Según un informe del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán del 2012, una vez elegidas, las mujeres indígenas sufren una serie de agresiones que buscan deslegitimar su autoridad. A nivel nacional, el 77.1% de alcaldesas o regidoras provinciales ha sido víctima de acoso, entre las cuales se encuentran regidoras de Amazonas. Esto fue el dato IDEPUC.
¿Qué tal, amigos? Estamos acá en Amigos con Derechos, este podcast para entender, asumir cómo impactan los derechos humanos en nuestras vidas, en tu vida, nuestra vida, la vida de la sociedad. Y estamos hablando de los pueblos indígenas en relación con el proceso electoral que ya se realiza en pocos días, el domingo 7 de octubre. En esta parte, como ya habíamos comentado, vamos a hablar de las mujeres indígenas en las elecciones del 2018. Para hablar de eso ya nos acompañan Melania Canales, vicepresidenta de UNAMIAP. ¿Cómo te va, Melania? Bienvenida, Amigos con Derecho.
Alguien causa ahí, Turicuna, Ñeñecuna, Arica y Guayre, Wasenchikman, Tapacha, Arica y Pitari, Cuchcanchik.
Gracias por tu saludo en quechua, que espero que alguno de nuestros oyentes y televidentes, las personas que nos ven, también lo acojan y lo entiendan. ¿Puedes traducir exactamente qué dijo?
Buenos días con todos ustedes en la cabina y también a todos los que nos están escuchando a través de esta emisora.
Gracias, Melania. Y nos acompaña también Iris Jave, investigadora del IDEPUC y autora de la guía para campañas electorales narrativas desde las mujeres indígenas. ¿Cómo te va, Iris?
Muy buenos días, Ramiro. Gracias por la invitación.
Ok, vamos a conversar sobre este tema, pero antes un aviso. Del 9 al 13 de octubre se puede participar del curso taller de técnicas y herramientas cualitativas para la investigación dictado por la profesora María Beatriz Arce en el campus de la PUC de nuestra universidad. No te pierdas este curso para aprender a aplicar la metodología cualitativa en la elaboración de un diseño de estudio que luego permita sistematizar adecuadamente el recojo y procesamiento de la información. Ojo, bien importante esto, ¿ya? Saber investigar, saber ser riguroso, saber usar las herramientas de la investigación. Tienen una oportunidad para hacerlo y para inscribirse solo tienen que entrar a nuestra página web www.idepuc.edu.p. Entonces estamos en esta parte, como ya habíamos anunciado, hablando de las mujeres indígenas en las elecciones. A ver, estamos a puertas, muy cerca de las elecciones nacionales, municipales y regionales, y la gente indígena, como hemos visto en la primera parte, ha sido relativamente incorporada al debate. Pero hay un tema. Dentro de la agenda indígena, la participación de las mujeres indígenas en las elecciones es algo todavía probablemente más invisibilizado que la agenda indígena en general. ¿Por qué es así, Melania?
Bien, una vez más, bueno, saludándola a cada uno de ustedes. Yo creo que en este tema, cuando hablamos sobre todo de las elecciones, está muy ligado también la poca participación de las mujeres indígenas. Y eso tiene que ver también con las desigualdades que siempre hemos dicho económicas, uh-huh, que existen, que las mujeres estamos en menos desventaja en ese sentido.
Tiene que más desventaja, ¿no?
Claro, y tiene que ver también con el machismo o el patriarcado, que es otro tema que también no le permiten visibilizarse a las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, y asimismo también los partidos políticos. Los partidos políticos muchas veces llevan a las cotas indígenas y no necesariamente también representan a los pueblos indígenas y menos a las mujeres indígenas. Entonces yo creo que aquí hay varias situaciones y tenemos que ver la poca participación de las mujeres. Existe la ley de cotas de género, la ley de cota de pueblos indígenas, solamente yo creo que es para cumplir meramente administrativo, ¿no? Para cumplir la norma, pero no es que haya una verdadera voluntad de que se participe realmente como debería ser, ¿no?
Estábamos viendo en la primera parte, gracias a Gaby, que veo que hizo el rastreo de esto, que 20 por lo menos listas de que van a participar en las elecciones no habían cumplido con la cuota que incluye indígenas, jóvenes y mujeres, ¿no?
Claro, y en eso también pasa que a veces en la cuota, en una sola cuota, mujer, joven indígena, a veces en una sola cota, todo lo ponen, ¿no? Entonces yo creo que son sistemas que se tienen que cambiar. Bueno, por supuesto, los pueblos indígenas y las mujeres indígenas tenemos una propuesta inclusive diciendo, bueno, queremos distrito electoral. Que ese es un tema.
¿Han propuesto esto?
Estamos proponiendo, venimos distrito trabajando, electoral. Inclusive en el Jurado Nacional hemos venido trabajando, consensuando el tema de que los consejeros regionales se haga también de acuerdo a la población de los pueblos indígenas y que se aplique, ¿no es cierto?, los curules especiales. Pero lamentablemente el Congreso de la República no quiere cambiar, o sea, simplemente quiere seguir manteniendo para poder mantener una cúpula ahí, ¿no?
Y lo que veíamos también era, la primera parte con Débora Delgado, este asunto de que aún si hay esa presencia, no hay una distancia pues en que estén allí y que se lleve a la práctica la agenda indígena. Pero estaba revisando el manual que estás preparando, Iris, y sobre la participación de las mujeres indígenas. Y había ahí algunas escenas que son curiosas, ¿no? Van a un debate en la radio, una candidata indígena, y le dice, bueno, pero la señora trabaja en su casa, ¿qué va a saber, no? O sea, eso, estereotipos, digamos, globales del machismo peruano, social, se trasladan al escenario de la mujer indígena con la candidata en las regiones.
Claro. Sí, efectivamente, como ha señalado Melania, hay una serie de estereotipos alrededor de las mujeres en general, ¿no? Como que las mujeres no estamos absolutamente capacitadas o preparadas para intervenir en la vida política, pero sobre todo, y cuando son indígenas, hay más estereotipos todavía, ¿no? Que tienen que ver con estereotipos de discriminación.
Esa señora, ¿no?, que va a saber, ¿no es cierto?
¿Qué va a saber? ¿Por qué se supone o nos han vendido la idea, la narrativa de los medios, con la paisana Jacinta, por ejemplo, que denigra absolutamente a las mujeres indígenas, como si las mujeres indígenas fueran ignorantes o fueran sucias, ¿verdad? Esos estereotipos van calando en la sociedad, ¿no? Y entonces creo que lo que toca es trabajar para revertirlos. Hay muchas líderes indígenas, sí, como Melania, como las que integran la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, la ONAMIAP, que han desarrollado una serie de trayectorias políticas para poder trabajar por el desarrollo de su población, el desarrollo de las mujeres. Lo que quería anotar también es que la ONAMIAP, por ejemplo, ¿por qué se crea, no? Se crea en un momento en que las mujeres indígenas, andinas y amazónicas necesitan visibilizar su participación, porque nadie las toma en cuenta.
A veces ni siquiera su propia organización.
Efectivamente, yo creo que...
A ver, ¿has visto ese problema, no?
Yo he sido parte integrante, fundadora de ONAMIAP, y yo también de la base de la Federación Regional de Mujeres Indígenas, también he sido alcaldesa en 2011-2014. Soy del pueblo quechua en el distrito de Lucanas, y yo me acuerdo que, mira, es fuerte lo que hablamos, el estereotipo hacia las mujeres indígenas. Cuando estuve en campaña, la contracampaña era una mujer que va a poder. Una mujer no es igual que el hombre. Encima una india. ¿Me entiende? Entonces, terrible. Eso era el estereotipo. El día que ganamos las elecciones, me acuerdo mucho, creo que era el 5 de octubre, el tema es que proclamaron a las 8 de la noche, sí, ganó la señora
fulana de tal,
en el distrito de Lucanas, y al toque el grupo opositor dijo no, revocatoria, sin antes haber iniciado ni siquiera un trabajo.
O sea, una warmi no puede ser.
Exactamente.
No puede ser
una warmi. Porque mucha, mujer, tú te enfrentas a una situación, a un espacio donde deciden son los hombres. Verdaderamente, las mujeres estamos en la participación. Estamos en todos los trabajos. Estamos en las organizaciones. Y las mujeres realmente tenemos inclusive sobrecarga de trabajo. Pero nos dan esta sobrecarga de trabajo en las instituciones o en los espacios donde se dirige, donde no hay recursos económicos. Generalmente los hombres participan donde hay recursos económicos, donde hay plata, donde se gana. Y donde es voluntario están las mujeres. Y de ese espacio surgimos a partir de estas organizaciones, que como es ONAMIAP, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es importante... y después de eso, le cuento que después de ganar las elecciones, efectivamente, al año, el primero el 2 de enero, compraron el kit de revocatoria.
¿Quién lo compraron? La
parte opositora.
Los que perdieron.
Los que perdieron. Y encima...
Incluye todo, seguramente.
¿Y qué decían? Incapaz. Es algo subjetivo, incapaz. ¿A qué se refiere incapaz? Y encima... Yo la verdad, no, hasta el momento no tengo ninguna denuncia, por decir, por peculado, malversación y esas cosas, pero sin embargo, hay opositores que te siguen buscando, a ver cómo lo veto a las mujeres. Y entonces, cuando tú terminas una gestión, me acuerdo mucho, es como que te da miedo volver a postular, porque te dan de alma. Las mujeres no estamos acostumbradas a ese espacio público donde chocan con tu hijo, chocan con tu familia, chocan con la vida privada, chocan con todo. Y los hombres sí están acostumbrados a ese espacio, por eso hicimos un poquito, disculpa, pero a veces como que caraduras, como se dice, ¿no? Entonces, pero en que las mujeres no estamos acostumbrados a ese espacio. Estamos acostumbrados a ser más sincera, más realista, más transparente.
Lo que sugiere algo que está mencionado también en ese manual que estás elaborando, el espacio público.
Así es.
¿Quién ocupa el espacio público? Sí. El espacio público, amigos, es ese lugar donde se debate lo que se tiene que hacer con una comunidad. La palabra pública y el espacio público sigue capturado mayoritariamente por hombres y pasan estas cosas que dice Melania.
Sí, efectivamente. Y no solo el espacio público. Creo que el mundo de la política está masculinizada, ¿no? Masculinizada entre comillas, en el sentido de que se entiende como algo violento, agresivo, donde hay confrontación, ¿no? Las mujeres también podemos confrontar, también podemos debatir. También tenemos capacidad para pelearnos, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero el estereotipo, otra vez, imagina a mujeres que son tranquilas, que son calladas, ¿no? Que no tienen nada que decir.
Y como está considerado como una guerra,
dedicadas, digamos, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Pero, por favor, la política es un intercambio de discursos en el espacio público. Es un intercambio, es una confrontación, es un debate por el bien común, se supone. Uh-huh. Y entonces las mujeres también estamos capacitadas para intervenir en ese espacio, sin necesidad de masculinizarse necesariamente. Además, lo que decía Melania me parece crucial, que tiene que ver con, a las mujeres se les ve como voluntarias, ¿no? Uh-huh. Cuando ejercen la política, cuando son invitadas a un partido, a una campaña política, y tú, Melania, lo has vivido, son vistas como voluntarias, ¿no? Voluntarias en el sentido, no por menospreciar al voluntariado, sino voluntarias en el sentido que no pueden aportar, que no pueden ser reconocidas como ciudadanas que intervienen activamente en política.
Y no falta la persona que dice, ¡ah, qué curioso, hay una mujer!, ¿no?
Sí. No, o que son voluntarias para pegar afiches, para repartir volantes, bueno, para poner los parlantes, para repartir la comida. Y
por último, para cocinar, si es que hay
claro,
una
actividad. Y cuando llegas a ese espacio de poder, tienes que ser sumisa.
Exacto.
Ese es uno de los temas. O sea, tienes que ser callada, tienes que sujetarte a lo que dicen el resto. Tengo la experiencia de que una vez que gané las elecciones, venían a mi oficina algunos varones.
Cuéntale, esa experiencia.
Nosotros les dijimos que son mistis, encima varones y mistis, o sea, mistis.
Los principales del pueblo.
Claro, aquellos que se creían descendientes de los españoles, uh-huh, ¿no? Entonces yo desciendo de una familia indígena, y entonces te decían, señora alcaldesa, venían y te gritaban y te decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y cuando decías, un momento, me estás gritando, yo levantaba la voz, ellos decían ya, ah, no, la alcaldesa discrimina a los hombres. No. Y otra experiencia en la propia comunidad, en los espacios, porque nosotros venimos trabajando también el tema de comuneras calificadas, y el comunera calificada tiene que ver con la decisión que se tome también dentro de la dirigencia comunal, que muy pocas mujeres participan, porque generalmente en el mundo andino las comuneras o los comuneros o comuneras calificadas son los jefes de familia. Y los jefes de familia son los varones. Solamente ellos pueden entrar al padrón electoral y solamente ellos pueden ser elegidos. O sea, decidir sobre una comunidad. En la gran mayoría
todavía
de las comunidades
existe el jefe de familia, como si fuera un cuartel.
Ese es un tema que venimos trabajando, y me acuerdo mucho que estábamos en proceso de modificación del estatuto y las mujeres eran más del 50% en una asamblea comunal, pero que no eran, por supuesto, comunidades calificadas, pero nadie se hablaba. Por ahí al final surge una hermana, empezó a hablar y había un grupo de hombres y agarraban, ellos decían, ella ha nacido mujer en vez de nacer hombre. Son estigmas,
sí,
que te pone para que luego, sentir miedo. No, me están diciendo esto, mejor me callo. O sea, quiere decir que el espacio público, y donde nosotras podemos de repente hablar, son espacios de varones, no son de mujeres.
Es curioso,
y entonces,
¿no? Porque
esas son las estigmas que te ponen.
Claro, y es decir, esa atmósfera cultural se traslada al escenario del poder. y parece que ahí se hiperboliza, ¿no es cierto?
Sí, además en la participación política, que las mujeres ya la tienen difícil para salir de sus propias organizaciones y que sean reconocidas por sus colegas, por sus compañeros, cuando llegan al ejercicio de la política, si son electas, es un ejercicio que hacen solas. En una anterior investigación sobre, le entrevisté a una serie de regidoras que habían accedido a la participación política, habían sido elegidas, encontramos que el ejercicio de la política lo hacen solas, porque empiezan a denunciar la corrupción, porque empiezan a denunciar malas prácticas, porque empiezan a criticar. Entonces los que la llevaron en su partido para tratar de cumplir la cuota de género, las abandonan, ¿no? Las abandonan en la campaña. Dicen, ah, okay, tú quieres ser candidata, pero tienes que financiar, sobre todo ahora que no tenemos todavía financiamiento político desde el Estado en las campañas, las abandonan en la campaña, que vean cómo hacen su campaña, las abandonan en la política, sea para ser regidoras, que fue el estudio que hice, o para ser alcaldesas. Entonces es un ejercicio que se hace en soledad, y creo por eso que es muy importante organizaciones como la UNAMIAP u otros espacios donde las mujeres pueden hablar, deliberar y ser reconocidas en su participación, en su liderazgo político, ¿no? Y creo que eso se está haciendo mucho desde las regiones, ¿no? Uh-huh. Donde distintas organizaciones de mujeres están empezando a intervenir. No es casual, nosotros sabemos que existe una organización indígena nacional, la IDC, pero no es casual que en cada región se está creando una organización de mujeres. Uh-huh. Eso no es casual, eso nos dice qué está ocurriendo, ¿no? Porque las organizaciones regionales indígenas son territoriales, pero se están creando organizaciones de mujeres en distintos lugares. Los lugares que yo he trabajado en San Martín y Ucayali tienen organizaciones de mujeres. Sí. No es casual que la UNAMEAP se haya creado y que haya tenido este recorrido.
Claro, entonces, pero eso, sin embargo, también las organizaciones de mujeres muchas veces somos cuestionadas, así porque es. Dicen, bueno, somos organización territorial, y entonces nosotros sentimos como que somos pues un árbol más, una roca más, exacto, un recurso más, y no necesariamente que seamos autónomas, independientes, totalmente, con capacidades, ¿no? Exacto. Y yo creo que, siempre digo, el día que las mujeres empecemos nosotras mismas a decir, hermano, te equivocaste, hermano, me parece que esto está mal, o sea, empezamos a cuestionar nosotras mismas, ese día sentiremos que las mujeres están empoderadas. Mientras eso, aún nos falta mucho camino por recorrer, porque he visto casos donde que empiezan las discusiones, un hermano agarra, le dice, tú tienes que hablar esto, el otro, a la hermana, y ella sale a hablar, no habló como él quería, y luego le gritan. Me he ganado muchos esos pases en organizaciones mixtas. Entonces yo creo que todas esas cosas tenemos que ir revirtiendo.
Vamos a seguir hablando de esto tan interesante. Volvemos en un minuto, amigos, para hablar de la participación de la mujer indígena en las elecciones del 2018. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, este podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Pasó Huk Minuto, un minuto, Huk es uno, en quechua. Vamos a tratar de expandir también algunas palabras en quechua para que se entienda, pues, ¿no?
Claro, porque según el último censo, el pueblo quechua llega al 22.3%, o sea, casi la cuarta parte de la población peruana son descendientes quechuas.
Bien importante, ¿ya? Además, en el Perú, cuando uno le dicen indígena, habitualmente piensa en un indígena de la Amazonía. Mm. Cuando hay pueblos indígenas en la sierra, ojo.
Claro, ¿no? Son, ¿no?, indígenas andinos y amazónicos.
Que además en Ecuador y en Bolivia es así. Tú dices la palabra indígena y es mucho más inclusiva que en el Perú. Pero a ver, vayamos a la agenda de la mujer indígena para estas elecciones. He estado debatiendo en este proceso electoral. Por ejemplo, ¿hay alguna candidata indígena de fuerza en alguna región? ¿Se está poniendo en debate estos temas?
Bueno, candidata, como candidata principal no lo tenemos, o sea, a las alcaldías o a los gobiernos regionales, lamentablemente no hay, pero sí tenemos candidatas a las consejerías o a las regidurías, que son la gran mayoría, que vienen también trabajando, pero también vienen sufriendo discriminación, porque vienen de nuestra base, de nuestras organizaciones, y muchas veces cuestionan cosas, y ese es un tema que se debería ver, cuestionan cosas sin haber, le acusan de cosas sin haber tenido muchas investigaciones, son de bajarle nada más el autoestima y que, como en otras palabras diríamos, que se chupen.
Ahora, entonces eso. ¿Qué temas están sobre la mesa en el debate electoral regional y municipal con miras a estas elecciones en relación con la mujer indígena?
Yo creo que hay pocos temas que están incorporando la problemática de las mujeres indígenas. Por ejemplo, yo echo en falta el tema de salud intercultural, ¿no? Uh-huh. Hay comunidades en el norte, en el nororiente, que están muy afectadas, por ejemplo, en la zona de Bagua, por la incidencia de SIDA, ¿no? En las comunidades indígenas. Y no hay una discusión, no hay un debate político sobre eso. El tema de salud intercultural,
violencia
contra las mujeres, claro, ¿no? Violencia de género.
En Amazonas.
En Amazonas.
Entonces, fuerte,
no hay una discusión en la propuesta política, ¿no? Entonces, eso es bien importante de ir levantando estos temas. Esos temas casi no aparecen, ¿no? O el tema mismo de la participación, ¿no? Las cuotas, efectivamente, son una medida de acción afirmativa para promover la participación. Pero vemos que las cuotas tienen un límite, ¿no? Que claro, son este límite que las usan de relleno.
Nosotras venimos haciendo algunos eventos, hemos venido haciendo algunos foros en algunas regiones, como en Cusco, el tema que tiene que ver con tierra y territorio, el tema de titulación, pero promovido por nosotros mismos, haciendo foros. Y ahora en la segunda vuelta vamos a hacer con algunas regiones también este tema muy importante, porque son el ente rector, los gobiernos regionales, de titular a las tierras colectivas. Y como dice, para tema de mujeres, el tema de violencia, participación política, salud, educación, el tema económico, no está presente.
¿El tema económico en qué sentido?
El tema económico es cómo ir promoviendo una economía sostenible y solidaria en las organizaciones de mujeres, o sea, fortalecer también, porque generalmente en esa parte se ha olvidado, inclusive lo que nosotros llamamos la agricultura familiar, y según el censo, son las mujeres las que están promoviendo la agricultura familiar, porque los hombres van en busca de trabajo, otro tipo de trabajos, y entonces son las mujeres que se quedan en las chacras, ¿no? Entonces yo creo que esos aspectos aún falta hablar más. No hay en los gobiernos regionales, simplemente hablan de sembrar fierro y cemento y algunas promesas por ahí.
Pasa que hay un impacto diferenciado también en cómo le afecta el tema de territorio, por ejemplo, tierra y territorio a las mujeres, o el tema de la agricultura familiar, ¿no? Tiene un impacto distinto.
¿Por qué?
Las mujeres terminan trabajando más en relación a la familia y a los recursos que tienen que traer a la familia. Las mujeres trabajan en la chacra, pero también se ocupan de los hijos. Entonces, cuando el hombre regresa a la chacra, descansa, pero las mujeres no. Tienen que ocuparse de los hijos, de la crianza, ver si están en un programa social, llevar al niño para el peso y talla. Tienen que hacer una serie de actividades que ocupan mucho más el tiempo. Bueno, más o menos como en la ciudad, que también trabajamos más horas que nadie. Y en el tema de tierra y territorio también. La titulación de tierras trae nuevas oportunidades, pero para las mujeres tiene un impacto distinto porque ellas son las que están más vinculadas a la tierra, ¿no? En el tema de agricultura, pero también la relación que hay con la tierra misma.
Ahora,
entonces, esas son las dificultades que no se ven todavía, ¿no? Y por eso Melania decía de estos foros para tratar de poner en discusión esos temas.
Ahora, así como en la ciudad, por ejemplo, en Lima, los candidatos a la alcaldía, no todos, pero algunos tienen una agenda de equidad de género, ¿no? Eso también ha aparecido en el debate electoral regional, municipal. ¿Algún candidato o candidata dice, no, hay que promover la equidad de género, o es un tema que todavía está?
Yo la verdad no he visto en ninguna propuesta a los gobiernos regionales y gobiernos locales. No veo esa propuesta claramente.
Ese es un tema más limeño, entonces.
En las regiones, por ejemplo, casi no existe eso. Y entonces, como vuelvo a decir, alguna vez conversé con el favorito de candidato, en este caso de Ayacucho, y una cosa que no sabía qué cosa era indígena. Dos, el tema de igualdad de género, que no estaba bien claro. Entonces, ¿qué política va a emplear? Claro que en su plan de trabajo lo ponen por una cosa así, cuestión, como le digo, para decir que vamos a hacer algo, pero en realidad no tienen voluntad política.
Es curioso eso, es como si se tomara como un tema más urbano, más de la modernidad, cuando en realidad es un tema regional y nacional también.
Pero ni siquiera aquí en Lima.
Creo que es un tema incluso cultural, ¿no? De cómo vamos cambiando y revirtiendo esos estereotipos. Yo acabo de estar hace 2 semanas en un taller con periodistas en Ayacucho, justamente, para hablar sobre comunicación y género. Sobre cómo los periodistas dan cobertura a los temas de género, qué narrativas desarrollan, ¿no? Y bueno, 2 días de encerrona, realmente con muchas, no sorpresas, digamos, pero sí con extra limitaciones en cómo ellos entienden el rol de las mujeres y el rol de los hombres. Una serie de estereotipos, ¿no? Y son los comunicadores los que tienen que conducir y elaborar la narrativa que se va a discutir, que se va a incluir en el espacio público. Entonces, hay ahí una dificultad. Ha sido súper interesante el taller, o sea, han salido con algunas ideas para mejorar su cobertura informativa, pero sí es muy fuerte, está muy metido el tema de los estereotipos, ¿no? Entonces, está empezando recién a discutir, ¿no? Creo que eso es lo que toca.
Yo creo que en ese tema, como Namia, venimos trabajando el tema, ya discutiendo a nivel de la dirigencia, inclusive el tema de la desnaturalización o la desnormalización de la violencia hacia las mujeres, porque muchas de las mujeres hemos vivido pues violencia, y como hemos vivido violencia nos parece que todo es normal, natural, y todo nuestro entorno.
¿Tú dirías que hay una tolerancia todavía hacia la violencia de género?
Por supuesto, hay mucho, mucho en ese sentido. O sea, hay mucho que trabajar.
¿Qué habrá hecho? Ese tipo de frases,
bueno,
penosas.
Bueno, ¿qué habrá hecho? Yo me acuerdo cuando la primera marcha, ni una menos, de Arlette, que se le vio por toda la televisión, que fue arrastrada por este hombre. Yo fui, vamos a salir a la marcha, y las hermanas me dijeron, hermana, pero ella tiene la culpa. ¿Cómo? Bueno, ahí tuve que dar mi tallercito también, entonces al final tuvimos que salir, porque, y ellos cuestionaban cosas que no tenían sentido, como decir, no, ella le pagó el hotel, no, es que ella le pagó el taxi, no, es que ella le pagó la comida, ¿no? Entonces son cosas que nada tienen que ver con el tema de la violencia. Entonces, pero sin embargo, son cosas que están muy, muy, como te digo, institucionalizadas, están muy en nuestras mentes de las personas.
Eso es el tema, está muy interiorizado, ¿no?
Eso tenemos que ir revirtiendo, cambiando, y es por eso que nosotros tenemos dentro de la agenda la no violencia hacia las mujeres, para vivir una cultura de paz.
Claro.
Y para eso tenemos que trabajar.
Sí, efectivamente hay una naturalización de la violencia, ¿no? En el espacio público, en los periodistas, en líderes sociales, en líderes políticos.
En el propio,
¿no?
Ciudadano.
Sí, claro, es muy, bueno, son siglos de opresión y de ocultamiento, digamos, de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones. Entonces creo que una primera cosa es hablar sobre eso, decirlo, ¿no? Visibilizar esas contradicciones, esas diferencias, esa naturalización que hay acerca de cómo nos tratamos en la vida cotidiana, ¿no? Eso es un primer paso, creo, y uno segundo es ver cómo le damos la vuelta, ¿no? Cómo cambiamos, cómo discutimos sobre eso y revertimos esas narrativas para ir cambiando en la sociedad, a partir de las organizaciones, a partir de la participación política. Cuando se habla de acoso, por ejemplo, en la política, se piensa que, es alguien que le faltó el respeto, ¿no? Entre comillas, o que eso es una agresión, por favor, es una agresión, y no estamos hablando solo de acoso sexual, estamos hablando de acoso verbal, de acoso en el trabajo, ¿no?
Eso es algo. Entonces, que estaba viendo en este documento que estás preparando, una mujer que candidatea sufre un acoso incluso mayor al que se sufre en la vida cotidiana, ¿verdad?
Claro, el acoso, y no puedes verbalizarlo fácilmente, porque las mujeres son más cuestionadas también en ese sentido. A la mujer, por ejemplo,
se le estigmatiza.
Se les estigmatiza. Un hombre, un alcalde, como lo que tenemos, bueno, en muchas regiones, él puede ser un borracho, puede ser un mujeriego. Pero que sea la mujer,
así es.
Olvídate.
Escándalo.
Es terrible. ¿Por qué es hombre? No, es que es hombre. El hombre puede equivocarse, la mujer no. La mujer tiene que ser intachable, tienes que andar derecha. Entonces son cuestiones que justamente denigran.
De pronto lo que es otra asunta es algo así como decirle a las mujeres que participan en política, qué atrevimiento, ¿no? Encima que eres mujer, te atreves a entrar en política.
Claro, pero además estás expuesta, ¿no? Estás, digamos, tienen mucha mayor exposición y posibilidades de que sean acosadas o estigmatizadas o criticadas o cuestionadas,
como,
¿no?
Como en este caso de que señalas en el documento, hay esta señora que va a un... a una emisión de radio, ¿no? Okay, una radio que no es esta, por si acaso.
No, no.
¿No? Y el otro, el candidato le dice, no, yo soy ingeniero.
Claro, claro, como si eso fuera una señal de supremacía frente a la otra persona. Como si ser ingeniero te garantizara que vas a ser un buen alcalde, que porque está conectada la narrativa de ser ingeniero a hacer obras.
Bueno, Montesinos era mujer, doctor y claro, abogado, ¿no?
Y, claro, y las mujeres, por favor, tenemos una serie de capacidades. Uh-huh. Las mujeres conocen mejor cómo funciona la familia, son las mejores organizadoras para resolver con pocos recursos el tema de la alimentación, de la salud, de la educación en la familia.
Claro, yo creo que en ese sentido es importante tomar en cuenta que no es ser profesional o menos profesional, no es ser hombre o ser mujer, ¿no? Entonces yo creo que eso tenemos que ir zanjando. Aquí lo que se tiene que ver es un trabajo eficiente para cambiar todo este sistema que estamos viviendo generalmente de racismo, discriminación, el tema de lo que es el machismo, el patriarcado y el tema económico, las desigualdades económicas. Son ahí que las mujeres no tenemos esas posibilidades de ser candidatas, pues, de cabeza sobre todo.
Por ejemplo, eso estaba pensando, ¿no? ¿Qué tanto aparecen en el proceso electoral? O sea, ¿aparecen liderazgos importantes en movimientos que están de alguna manera con la posibilidad de gobernar una región, un municipio? O como comentábamos en la primera parte con Débora Delgado, se les pone porque hay que cumplir la cuota a las mujeres específicamente.
Porque hay que cumplir la cuota.
Sí, sí, es una obligación legal, hay que cumplir la cuota, ¿no? Pero yo creo, honestamente, que ahora hay una mayor cantidad de liderazgos que se van construyendo entre mujeres indígenas, andinas o amazónicas, ¿no? Hay cada vez más presencia. Todavía falta un empujoncito más para que participen más activamente, porque les falta herramientas. Un poco por eso hicimos también este taller de campañas electorales. Les falta herramientas para saber cómo intervenir en una campaña, ¿no? Falta financiamiento. Las mujeres no tienen recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen una campaña? Y también les falta herramientas, desde herramientas de comunicación, pero también herramientas para ver cómo discuten, cómo debaten y cómo colocan su perspectiva política, ¿no? ¿Cuál es su apuesta? ¿Cuál es su propuesta? Poder comunicarla, poder debatir, poder encontrar espacios de mayor acción, de mayor interacción.
¿Ustedes dirían que la atmósfera machista es más fuerte en los grandes centros urbanos que en el campo o al revés?
No sé si es al revés o mayor o menor, pero creo que es igual, ¿no? Hay una naturalización del machismo, digamos, de esta serie de estereotipos, y en las mujeres también hay muchos estereotipos. Entonces, creo que es igual en el campo y en la ciudad.
Claro, se ve en todo lugar.
Solamente que aquí tú lo notas más, ahora es políticamente, claro, es políticamente incorrecto referirse en esos términos, pero basta que vayas a una emisora en regiones.
Pero sin embargo, en Lima tenemos candidatos que son violadores y son asesinos. Y tiene alto porcentaje para ir votando también, o sea, que tiene un bolsón de electores. Imagínate, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo ve la población? Como algo natural. ¿Qué? Entonces, esas cosas hay que ir cuestionando, pero hay que ir cuestionando con base, ¿no? Entonces, que son violaciones de derechos humanos. Pero sí, una de las cosas que nosotras como ONAMIA venimos planteando es el tema de que los partidos electorales no llevan las agendas de los pueblos indígenas, y menos de las mujeres indígenas. Entonces, lo que aquí debe ver es un cambio del sistema electoral. Por eso nosotras venimos exigiendo y diciendo, queremos distrito electoral verdadero, representante de pueblos indígenas. No queremos que nos lleven en sus listas los partidos políticos, sino que nosotros queremos tener nuestro propio espacio en este sistema.
Ya, lamentablemente, tenemos que terminar esta conversación tan interesante e intensa y tan necesaria. De modo que le voy a pedir a cada uno de ustedes un minuto, ese es el ritual de ese programa, un minuto final para cerrar su participación, Iris.
Sí, sí, yo solamente quería agregar que la representación política es fundamental para visibilizar a las poblaciones que han permanecido en el olvido o que permanecen todavía vulnerables, ¿no? O sea, hay que acceder a los espacios de decisión y de poder. Lo están haciendo las organizaciones indígenas, han venido interviniendo en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, pero tienen que asumir ese liderazgo, esa conducción, o sea, ser elegidas, ¿no? Tenemos solo una congresista indígena, Tania Pariona, en el Congreso de la República, tenemos solo una, entonces ojalá que en las próximas elecciones congresales tengamos muchas más, pero para eso hay que preparar a las mujeres para ser candidatas, para poder intervenir, para poder participar. Y es verdad lo que decía Melania, los partidos políticos están debilitados, no nos representan, ¿no? Terminamos eligiendo partidos que son marcas, ¿no? Con esta explosión que hay del marketing político, entre comillas, no nos representa y entonces ponen de cola o de relleno a mujeres indígenas en este caso. Entonces sí creo que es importante construir una real representación política.
Gracias, Iris. Melania, un minuto para terminar.
Bien, yo creo que es muy importante ir trabajando con las hermanas que sean elegidas también. Una de las cosas es que sean elegidas, pero también acompañarles en ese proceso. Porque no solamente es ser elegida. Y cómo acompañas, cómo le apoyas, cómo le fortaleces en ese proceso. Porque muchas de las mujeres, justamente ahí estando en el espacio de poder de decisión, es donde sufren pues acoso, violación, entre otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando y nuestro desafío como ONAMIAP es justamente eso, seguirla acompañando. Y nuestro proceso, una vez más digo, los partidos políticos no nos representan, por eso queremos y exigimos a los pueblos indígenas, a las mujeres indígenas, un espacio propio, inclusive en el Congreso, si somos la cuarta parte de los peruanos, esa cuarta parte debe ser ocupada por los pueblos quechuas, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa es nuestra exigencia, pero tenemos pues un sistema racista y discriminador y machista en el Congreso, ¿sí?
Gracias, Melania, por tu participación. Amigos con Derechos, han sido Melania Canales, vicepresidenta de ONAMIAP, Organización Nacional de Mujeres Indígenas de la Amazonía.
Andinas
y Amazónicas del Perú. Y Eiri Jae, perdón, investigadora de Kaili de PUC y autora de la guía para campañas electorales narrativas desde las mujeres indígenas. ¿Ya se puede conseguir en internet?
Creo que mañana ya está en el aire.
La cuelgan en la página de internet
y después ya va a estar impresa, ¿no?
Ok. Yo solo para terminar quisiera decir que a la discriminación hay que decirle manan, pues, ¿no? No, en quechua, ¿no? Y de ninguna manera. Y eso hay que entenderlo en términos globales en relación con el conjunto del país. Nuevamente, lo que dijimos al comienzo, las elecciones son el 7 de octubre y como somos ultralimeños, estamos pensando que todo el drama está acá. No está acá solo en la ciudad de Lima. Está también en las regiones, hay mucha discriminación, hay violencia de género. No está suficientemente el tema de equidad de género en la agenda regional y municipal a nivel nacional, ojo. Y hay que entender que los pueblos indígenas tienen una agenda, tienen problemas, tienen dramas y tragedias que están viviendo día a día desde hace años o siglos, ¿no? Y eso debe entrar en el debate municipal y regional, de modo que las autoridades que sean elegidas escuchen esa voz y no solo la escuchen, sino que tomen decisiones en relación con los problemas de los pueblos indígenas a nivel nacional. Gracias por escucharnos, amigos. Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica y conductor de este podcast Amigos con Derechos, que sirve para que entendamos cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. ¡Chao!